La Gabarra.
Dos y nueve, zarpa ya la Gabarra roja y blanca, la tertulia diaria del Athletic en esta jornada de miércoles 15 de marzo. Estamos a dos días de ese partido frente al Getafe a las 9 de la noche en San Mamés. Un partido que hay que ganar sí o sí. Bueno, ese, el del Elche, el del Villarreal y alguno más, si se quiere luchar por Europa. Decía un oyente que tenemos mucha fe todavía por creer que se puede ir a Europa. Pues enseguida lo tratamos, ¿eh? Se van a ir sumando nuestros contertulios a esta Gabarra, hoy de manera escalonada. Pero tenemos a nuestro maratoniano ya sentado en la mesa, preparado. Enrique Río, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas. Con hacer un par de ellas o una ya se es maratoniano, pues cogí un poquito con pinzas, ¿eh?
Oye, un par de ellas, ya con una, ya preparar una, bueno, en fin, yo hacer un 10.000 ya me parece cansado, hacer un maratón o medio maratón.
La verdad es que es más duro prepararlo por el tiempo que conlleva, que bueno, que el hecho de estar corriendo en sí 4 horas, como en mi caso, también es duro, pero estar preparándola... Yo le doy más importancia a la preparación que a la carrera en sí.
Pero pararás o algo, ¿no? La DGT dice que pares conduciendo cada 2 horas, pues imagínate, corriendo. Habrá que parar cada media hora.
Pues sí, por lo menos que te pongan unos habituallamientos, unas... pasamos en
te pondrán zuritos o algo.
En la media, en la maratón, a la altura de la media, pasamos por debajo del puente colgante, por las arenas, y es que y por el hasta llegamos a Tariaga, pasamos por zonas de poteo, se olía a rabas, y eso no era, pasamos el domingo a las 11:30, 12, la gente estaba lo que estaba, y
claro.
Nosotros pues estábamos ahí con geles y con isotónicos.
No hay derecho, eso debía estar prohibido. Oye, arranco contigo, se van a ir sumando a la tertulia Koldo Ansoleaga e Iñaki Ugalde, pero quiero preguntarte tú, opinión sobre la renovación de Mikel Valenciaga, si la esperabas ahora, si es justa, si tapa lo que puede venir por abajo, no sé.
A ver, esperármela ahora, desde luego que bajo ningún concepto. Yo pensaba que es de producirse, se podía haber dejado para el tramo final de temporada, porque bueno, al final... era una negociación sencilla, se podían las dos partes poner de acuerdo fácil, y Valenciaga, sinceramente, no creo que tuviera ninguna oferta mejor o más suculenta. ¿Justa o injusta? Bueno, por el nivel que está ofreciendo, bueno, se puede considerar que justa. Ahora, yo no... Sí que es cierto que no la comparto. Para mí ha dado muy buen rendimiento a lo largo de toda su trayectoria en el Athletic. Ha dado muy buen rendimiento en el... O sea, vamos a dejarlo en buen rendimiento en el último tramo, cuando le ha tocado ejercer de suplente de Yuri. Y por circunstancias de la lesión y todos los problemas que ha tenido Yuri, pues ha tenido que comer esta temporada siendo uno de los jugadores con más minutos. Ha jugado la Supercopa, ha ofrecido muy buen rendimiento en días concretos, pero el pero viene ahora, es de lo que se vislumbra en el futuro. Y yo, para mí, el año que viene, en una posición como el lateral izquierdo, en la que intuyo que va a jugar Yuri, que después de toda la readaptación que está teniendo, está entrando, y en pretemporada, una vez hecha la pretemporada, creo que va a estar el año que viene entero, una posición en la que solo juega uno y que va a ser Yuri el titular, es que Imanol García de Albeniz viene pegando muy fuerte. Y si está Imanol para hacerle las suplencias de Yuri, pues ahí me sobra uno, porque está muy bien. Por si va a jugar Valenciaga, a Imanol le vamos a mandar cedido otra vez, cosa que yo no he visto todos los partidos de Imanol en Miranda, pero he visto unos cuantos y creo que tiene potencial como para, por lo menos para ser suplente el año que viene. Y a mí, o creo que le va a quitar minutos a Imanol, cosa que no lo compartiría, o si Manol juega y Valenciaga sigue el año que viene, no entiendo tampoco que siga como tercer lateral izquierdo.
Hombre, yo entiendo que si haces este movimiento es porque a Manol le quieres dar un año más de cesión para que juegue partidos todavía un poco más, porque no tendría ningún sentido estar en la plantilla con Yuri por delante y con Mikel peleando con Imanol, ¿no?
Otro aspecto es que si al final llegas a Europa y tienes más partidos que repartir, cosa que, bueno, a día de hoy está complicado, pero bueno, no es una opción descartable. Pues bueno, si tienes más partidos ya sí que entras en otro escenario, pero en el escenario en el que nos movemos ahora, en el que pues a priori no va a haber Europa y pues Yuri va a seguir siendo titular, es lo que tú comentas. No hay minutos para tres laterales izquierdos. O sea, se compara, por ejemplo, con el caso de Vivian en la posición de central, pero claro, Vivian viene a ocupar un hueco que no existía, porque son cuatro centrales los que hay y son dos los que juegan. Ahí sí que se puede repartir, o sea, doblas posiciones, pero en este caso las triplicas. Y no, yo creo que no hay hueco el año que viene para Yuri, Manol y Valenciaga, y es probable que lo que haya pensado esta junta directiva o esta dirección deportiva, que no es la que va a estar el año que viene, que esa es otra, pues lo probable que haya pensado es que Imanol pues, o todavía no lo han visto, que lo quieren ceder, o no lo sé, pero yo creo que está para el año que viene tener minutos en el Athletic, repito, como recambio de Yuri.
Es que descompensas además una plantilla que yo insisto en que si tú miras los números de Valenciaga no puedes decir nada, porque es que se lo ha ganado sobre el terreno de juego. Pero si vas a contar con Imanol también en la primera plantilla, que luego también eso va a depender de si sigue Marcelino, de si viene otro. Porque claro, tú le traes a Imanol, si te hace la pretemporada y le gusta el entrenador, ¿qué vas a hacer? Pues te quedas con él y ya te quedas con tres laterales zurdos. Es que es descompensar un poco la plantilla, como este año había cuatro, ¿no?, en el derecho, que en algún momento han hecho falta a todos, es verdad. Pero es que descompensas la configuración de la plantilla.
Completamente. El Athletic, yo diría que es que no se puede permitir tener una descompensación, que no se la podía permitir tampoco en el lateral derecho esta temporada, pero bueno, ha sido una circunstancia que se ha dado por pues porque tampoco estaba muy claro el puesto. Con Capa ya sabemos que está más fuera que dentro, por lo menos esta temporada no ha contado. Tienes el caso de Lecue, que es un lateral derecho, pero pues ha jugado más por delante, ha tenido que jugar también de lateral izquierdo y estaba por Pecha Román, que bueno, ha llegado este verano. Pero bueno, son circunstancias que se han dado muy, muy concreta y porque no hay tampoco un dueño claro. Pero en el otro lateral, en el izquierdo, se vas a llegar o se puede llegar a una circunstancia de tres laterales habiendo renovado a Mikel con 34 años, que como también dices, o sea, tú ves lo que ha hecho esta temporada y ha cumplido, o sea, no es... Claro, no es Yuri, no aporta lo mismo que Yuri. Además ya tiene una edad, tampoco es el Mikel Valenciaga del tramo final de con Valverde, por ejemplo.
Que va a pasar a 35 años cuando acabe el contrato.
Claro, o sea, eso lo ha hecho bien, o sea, pero desde mi punto de vista, pues gracias por los servicios prestados, has ofrecido un muy buen rendimiento y el Athletic, que es un club de cantera, no se puede permitir tener a renovar a Valenciaga por el... A ver si Yuri no está bien físicamente o Imanol no llega, pues oye, son... apuestas que tienes que hacer y en un club de cantera como el Athletic más.
Y luego que si hay algún problema, Lecue tiene contrato y ha jugado en el lateral zurdo si ha hecho falta.
Como ha estado jugando esta temporada, que todo el tramo inicial de pretemporada y principio de temporada, incluso, ya lo han dicho, entrenó más lateral, como lateral izquierdo, jugó como lateral izquierdo y pues como un parche. Para eso está la plantilla de 25, pues tienes a un tío pues eso, como Íñigo Lecue, que tiene contrato, que le puedes ir moviendo, pero eso es, insisto, renovar a Valenciaga como pues un por si acaso, que no será solo un por si acaso, porque al final también Marcelino dijo que está muy contento con el nivel.
Sí, le dará minutos, ha jugado de central, zurdo incluso.
Es que otra opción que se me ocurre es que pueda haber renovado también como cuarto central en algún, o pensando en
que si
recambio.
Igual sale Núñez, por ejemplo, algo de esto.
Por ejemplo.
No lo ejemplo. Sé. Ahí está. La última sobre este tema antes de pasar con los oyentes, que también están opinando sobre la renovación de Valenciaga. Claro, dijo el míster que quería la renovación de Dani, llegó. Dijo que quería la de Valenciaga, llegó. A ver qué pasa con De Marcos la próxima semana. Que oye, dices, ha renovado a Valenciaga, que no es titular. De Marcos es el titular en el lateral derecho cuando está bien.
Según ha explicado hoy Mikel, que ha dicho que el primer contacto se produjo como hace cerca de un mes, más o menos, yo en mi cabeza, sin información, es que probablemente, teniendo en cuenta que De Marcos ha estado jugando, no más, pero sí que es más titular que Valenciaga en condiciones normales, Valenciaga ha sido titular por la lesión de Yuri, pero sí que es más titular, yo creo que también le habrán ofrecido la renovación, pero el caso de Óscar es que ya ha dicho él que pues bueno, que depende de cómo se vea físicamente, que iba a esperar un poco más, que lo iría viendo y tampoco creo que es, como en el caso de Mikel no lo era, tampoco creo que sea un problema de tiempo de llegar a un acuerdo. Y en el caso de Óscar, yo sí que, a diferencia de con Valenciaga, no lo termino de ver, con Óscar, teniendo en cuenta que hay mucho lateral derecho, pero no tenemos claro quién es el titular o quién puede ser el titular el año que viene, a día de hoy es Óscar, eso tendría más sentido la renovación de DeMarcus, bajo mi punto de vista.
No me extrañaría que cayera la semana que viene, por ejemplo.
A mí la semana que viene me parece un poco pronto, algo, pero... por lo que ha venido diciendo DeMarcus en ruedas de prensa y en entrevistas, y que él quería esperar a ver cómo terminase la temporada. Y lo cierto es que en las últimas semanas pues está ofreciendo un nivel bastante... bastante aceptable, tanto que se ha hecho como en el puesto.
Vamos a ver qué dicen los oyentes en nuestro WhatsApp, 688-89-36-35. Dice por aquí, y Manol, como no reconduzca su comportamiento atrás, te lo digo desde ya, no llega. Es joven, tiene tiempo, pero verde, verde, verde. Necesita minutos como el comer, y aquí no los va a tener. Eso dice un oyente. Si Manol viene tan fuerte, no tendrá problemas en desbancarle. La renovación es perfecta. Si Manol es tan bueno, le quitará el puesto. Lo mejor es aprender con Valen al lado. Los británicos que quieren que los rusos... ¿Qué es esto? Ah, vale. Digo, se han equivocado de WhatsApp, pero no, no. Los británicos que quieren que los rusos condenen la guerra se negarán a jugar el Mundial de Fútbol de Qatar, que es una monarquía absolutista. Qué mala es la doble moral, porque hemos comentado antes que Wimbledon está pensando en vetar a los tenistas rusos y bielorrusos si no condenan el ataque de Rusia a Ucrania, que es terreno pantanoso. A la Real le das a Simón y le traes a Oyarzabal y hace la operación con los ojos cerrados. Esperaros que esta semana o la próxima renuevan a DeMarcus, nos lo dice Íñigo de Romo. Dicen por aquí, o sea que Imanol todo el año que viene en el banquillo. Otra opción es vender a Lecue y a Vesga. Bueno, aquí ya cada uno ya suelta sus ideas sobre la configuración de plantilla, que está bien. Valenciaga puede jugar también de central, igual es el que nos sigue la próxima temporada, es Núñez, que también lo hemos comentado. Pensemos que recuperamos otros cedidos como Perú y Córdoba. Bueno, a ver qué pasa.
En el caso de Córdoba tampoco es que sea lateral izquierdo. En algún momento sí que se especuló con que podía haber hecho esas funciones, pero vamos, siempre ha jugado en el extremo, por delante, vamos.
Ojo, señores, si le quita minutos a Imanol. Es por esta... Está mejor que Imanol, dice. ¿No será mejor que Imanol si siga fogueando en el Mirandés u otro equipo que tenerle toda la temporada en el banquillo? Lo cierto es que el otro día contra el Betis, Yuri lo hizo regulín y Valenciaga cuando salió mejoró esa zona del campo. Bueno, a ver, todos sabemos lo que aporta Yuri estando bien y lo que aporta Valenciaga. Cada uno tiene sus virtudes, pero el titular indiscutible es Yuri.
Son 8 meses sin jugar. También lo explicó Marcelino, que son procesos naturales una vez que vuelves de lesión, que tienes subidas, bajadas, después de una larga lesión. Y después de todo esto, pues una vez que realice ya la pretemporada, se supone que volverá a ser el Yuri 100%. Pues ojalá, pero con una pretemporada cambiará la historia.
No se renovaron 3 jugadores en el mismo año, creo, y eso le supuso abundantes críticas, incluida la del propio capitán, que dijo que estaba claro que la directiva algo estaba haciendo mal y se quedó tan ancho. Así pues, renovando a todo Kiski, todos contentos, muy happy, dice este. Se renueva el gusto de Marcelino, Valenciaga, Dane, pero va a seguir, y si el próximo no le vale, qué gestión y qué prisa hay. Apo Valenciaga, solo falta Óscar. Lo de la grada sigue pintando mal, lo de los estatutos igual, y lo de las renovaciones se sigue renovando porque uno se lo merece o porque lo diga el entrenador que hay. Igual no continúa el año que viene. Así, y resultados deportivos positivos para cuadrar las cuentas de resultados, vamos mal. Bueno, pues 688-89-36-35. Saludamos también a Koldo Ansoleaga, socio rojiblanco. ¿Qué tal, Koldo? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Danori, RJ, Benchuleak, Danori. Pediros disculpas un poco porque, bueno, tenía compromisos y no he podido llegar antes, ¿vale?
Vamos al lío. ¿Qué te parece la renovación de Mikel Valenciaga?
Tengo aquí sentimientos encontrados, porque bueno, la verdad es que el comportamiento de Mikel ha sido ejemplar siempre, su trayectoria deportiva está ahí, es un hombre de club, pero por otro lado, a ver, yo reconozco que pueda tener la importancia a nivel de vestuario, pues porque al final es un hombre que tiene ya pues un clarísimo recorrido en primera división. Pero en cuestión de un club que es de cantera y tiene que renovarse, ¿es necesario tener tanto jugador veterano en la plantilla? Esa es la duda que tengo. No quiero decir que, o sea, los datos están ahí, no sé si es el cuarto o quinto o sexto jugador en minutos, ¿no? Pues hablan por sí mismos, ¿no? Evidentemente, el rendimiento de Yuri Berchiche en esa posición, deportivamente hablando, salvo excepciones como el otro día contra el Betis, que a mí me parece que jugó un mal partido, es muy superior. O sea, Berchiche nos da mucho más en esa posición. Entonces, eso es lo único que a mí me O sea, ya digo, el comportamiento de Valenciaga es ejemplar y seguro que se ha ganado su renovación, pero en un club del perfil del Athletic deberíamos tener alguien del Bilbao Athletic que esté ya pues con intención de empezar ya a entrar en dinámica de primer equipo como sustituto de Yuri. O sea, como no es un Valenciaga el perfil que necesitamos para esa posición.
Sí, está Imanol, el mirandés, que sería la opción siguiente.
Es decir, ¿necesitamos tener tres centrales? Pues no sé, igual es una cosa a criterio del entrenador del primer equipo, pero...
Tres laterales.
O sea, perdón, he dicho centrales. Sí, tres laterales. Bueno, Valenciaga, de hecho, ha llegado a jugar hasta
ha llegado, central
con
sí,
Marcelino,
sí, sí.
¿No? Ha sido un poco... No sé si es ridículo la situación, es que no sé cómo tildarla, pero... Habida cuenta que también el... Estas cuestiones, digo yo, que el director deportivo será el responsable de renovaciones y tendrá... Debería haber aclarado algo. No sé qué tipo de presentación han hecho. Si han hecho una presentación al uso con una imagen en la página web y una firma y unas declaraciones del jugador, o ha salido compareciendo con Rafa Alcorta explicando los motivos de la renovación.
No,
desde
no,
punto de vista deportivo, ¿no?
Ha salido como siempre en las firmas, el vídeo y hoy a la rueda de prensa en el que ha explicado pues cómo ha ido un poco el proceso. En fin, que estamos analizando la renovación de Valenciaga. Tenemos más temas encima de la mesa y tenemos también más contertulios. Ahora se suma Iñaki Ugalde.
Radio Popular, Herri Ratia.
Sánchez Joyeros Deusto, gran oferta en alianzas. Hasta un 50% de descuento y un diamante de regalo para la alianza de ella. Y colecciones de anillos solitarios de pedida con diamante rosa. Sea diferente, original y único en un día muy especial. Desde 395 euros. Sánchez Joyeros Deusto en Lendakari Aguirre 17. Y recuerde también que compramos oro.
Ventanas Aguirre. Somos un referente en Bilbao y en Vizcaya en la fabricación e instalación de ventanas de alta calidad. Ventanas Aguirre. Desde hace más de 30 años te ofrecemos las últimas innovaciones para un máximo aislamiento térmico y acústico con ahorros energéticos que llegan hasta el 80%. Acércate a nuestra exposición en Alameda San Mamés, número 13, Bilbao. Ventanas Aguirre.
Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín. Desde 1931 despachando el mejor bacalao en el casco viejo de Bilbao. Gregorio Martín, ultramarinos finos, legumbres a granel, conservas, embutidos, quesos, chocolates, vinos, profesionalidad y simpatía en un comercio con solera en Artecalle 22. Almacén Coloniales y Bacalao Gregorio Martín.
¿Sabías que los famosos y deliciosos sándwiches rodilla ya están en Bilbao? Ven a Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés. Y disfruta de los sándwiches más famosos del mundo. Rodilla, sándwiches artesanos, recién hechos, naturales y muy, muy ricos.
Cafetería Chindor de Sopela te invita a disfrutar de su barra de pinchos, raciones, buenos cafés y las mejores copas servidas con mucho mimo. Buen ambiente, buena música y una gran terraza. Estamos en la calle Aquilino Arriola 4, Sopela, Cafetería Chindor, para disfrutar.
Seguimos en La Gabarra con Endika Río, con Koldo Ansoleaga y también con Iñaki Ugalde. Iñaki, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué te parece a ti la renovación de Valenciaga?
Pues sinceramente me parece bien. O sea, pues, no sé, yo creo que me ha sorprendido un poco el momento en que la han anunciado. Porque, bueno, pues si solían comentar que no había prisa con el tema del entrenador, el entrenador que quería esperar hasta el final, y bueno, pues a mí simplemente ayer me sorprendió, pero bueno, yo creo que al final se renueva o no se renueva a los jugadores por el rendimiento que dan en el campo, no por la edad, y yo creo que Mikel Valenciaga, pues bueno, este año entra en el 11 este titular por minutos jugados que tanto nos gusta a los periodistas hacer, pues es el lateral zurdo, es él, ¿no? Y bueno, pues sí, es cierto, hablan de Imanol, que se le puede cerrar un poco el paso, pero bueno, yo creo que si Imanol viene con fuerza y se gana el sitio, pues el que se tendrá que ganar el puesto será Valenciaga. Hablamos también de que hay 25 fichas, de que hay 5 cambios en los partidos, han cambiado un poquitín la situación, y entiendo también que el coste económico no habrá sido muy grande para el Atleti el renovar ahora a Valenciaga. O sea que juntando varios componentes yo creo que es acertado. O sea, lo que me chirría un poco más es que el que lo hagan los que están ahora, porque van a venir otros que igual piensan diferente, ¿no? O sea, si fuese Marcelino el que iba a seguir el año que viene seguro, pues bueno, pues no habría ningún pero, ¿no? El pero, ya te digo, que me queda es que, bueno, pues que pueda venir otro entrenador y ¿para qué quiero yo a este, no? Pero cualquier caso, si mira el rendimiento de la plantilla del Atleti esta temporada, pues Valencia ha cumplido de sobra.
¿Entiendes que es un guiño también al entrenador que pidió a Dani García? Se renovó ahora Valenciaga, veremos a ver qué pasa con Óscar de Marcos. ¿Se le está tratando de mimar un poco al míster para que renueve?
Si es por parte del presidente, sí. Te le hará ese guiño y 200 más. Yo creo que Alcorta no pensará tanto en eso. Yo lo hará desde una perspectiva más profesional, ¿no? Pensando en lo que es el bien para la Atleti a nivel de plantilla. Lo que pasa que, bueno, al final el que les ha dejado un poquitín, no sé si vale la expresión o no, con el culo al aire es el entrenador a Elise y ¿por qué? Porque ha dicho que claro, que el presidente que lo ha traído no va a estar, entonces, bueno, que va a mejor esperar a que va a haber los acontecimientos, o sea, no se ha desmarcado un poco, ¿no?
Si renuevan a Valenciaga, que es el lateral zurdo suplente, aunque es verdad que ha jugado 28 partidos por la circunstancia de Yuri y que se lo ha ganado sobre el verde, de Marcos, que es el lateral derecho, cuando está medianamente bien, pues habrá que pensar que también va a seguir, ¿no, Iñaki?
Sí, es que yo te vuelvo a... Mira, este es un caso curioso porque yo creo que la temporada pasada pasó lo mismo con los dos, con Valenciaga y de Marcos. Me parece que el primer tramo de la temporada apenas entraron, no tuvieron casi continuidad y luego acabaron jugando un montón de partidos y jugando bien. De Marcos, me acuerdo que estuvo a muy buen nivel, ¿no? Y este año en los partidos importantes, mientras ha podido estar en condiciones, el 2 para Marcelino ha sido claramente de Marcos, ¿no? Entonces, bueno, él mismo, yo creo que en el caso este lo que sí que da la sensación es que igual físicamente puede estar un poco peor de Marcos que Valenciaga, ¿no? Porque está teniendo más problemas a nivel físico. Entonces, él ha dicho, el propio de Marcos, que él decidirá en función de cómo se vea. Yo creo que no sé, o sea, que si él dice así, él es un tío noble, es un tío justo y si se ve bien, pues yo creo que le van a ofrecer, dirá que sí, y si se ve mal, pues dirá que no.
Indica, ¿firmas la séptima plaza o crees que hay opción de luchar por la sexta?
¿Firmar la séptima?
La séptima.
Firmas. Cerrados, ¿dónde está el papel? ¿Dónde
está el papel? Lo de la sexta ya no lo ves.
Muy difícil, muy difícil. Son ya que falle uno de los tres que están por arriba, con la diferencia de puntos que hay, me parece complicado. Que fallen dos me parece imposible. Sobre todo el Villarreal tiene una dinámica bastante buena. El Betis, aunque sí que es cierto que ha flojeado y se le puede hacer largo porque son muchos partidos, son 9 puntos ya después de la derrota del otro día, y aunque falle, pues eso, es que son 9 puntos. Y la Real pues sí que le ha costado un poco más, le está costando, pero va sacando los partidos. Sí que se le nota un poco de frescura, estuve viendo el otro día contra el Alavés y le costó un poquito, incluso cuando se puso 1-0 el Alavés pudo empatar. Yo, el escenario que dibujo yo es que si el Athletic, aparte que tiene que hacer sus deberes muy bien hechos además, porque si de 30 puntos que quedan, si no sé, 20 mínimo tiene que sacar, 19, 20, por ahí andará, pues por lo menos que el Athletic haga sus deberes es lo que se tiene que exigir, y luego si falla pues la Real o el Betis o lo que sea, por lo menos hacerle las cosas difíciles. Y yo, lo que sí que creo es que el calendario del Athletic es un poquito más sencillo que el de los rivales, solo por el hecho de jugar en San Mamés, que ya juegas 6 en Sanma de lo que queda, pero es que de los siguientes, tengo aquí la hoja de ruta de lo que le queda, de los 7 siguientes, 5 son en casa. O sea que te daría, si haces los deberes en esos 7, para llegar a las 3 últimas jornadas, pues bueno, metido en la pelea.
Es que tienes Getafe y Elche, que tienes que ganar sí o sí. Todo lo que no sea ganar Getafe y Elche ya, o sea, bueno, agur.
A priori sí, pero imagínate que luego sumas 4 puntos y por lo que sea la Real de los 6 siguientes suma 1. O sea, luego eso tampoco lo sabemos porque pasan cosas raras en este tramo final.
Muy raro tiene que pasar.
Pero a priori sí. Getafe y Elche tienes que dar un puñetazo encima de la mesa para meter el morro.
Yo, si no se gana los dos próximos partidos en casa, me bajo del caballo. Yo me bajo del caballo porque luego, si ganas esos dos, vas a Villarreal y tienes la opción de meterle mano a un rival directo. Claro que también lo tuvimos el otro día frente al Betis y no lo hicimos, pero bueno. Koldo, tú que sueles ser optimista de lo de Europa, ¿qué me dices?
El punto débil somos nosotros. Habida cuenta del partido que jugamos el otro día contra el Betis, y casi pongo también a colación la semifinal con el Valencia. Algo se ve en el Atleti que no está funcionando. Así como el rendimiento deportivo fue descomunal en enero, y íbamos con fe a todos los partidos y manteníamos nuestra... un poquito lo que yo le pido al equipo, ¿no? Mantener el criterio que tienes tú. Tú tienes que dar una imagen, tienes que ser fiel a los principios tuyos. Por ejemplo, el otro día contra el Betis no se vio esa presión alta y esas cosas en la que el Athletic estaba siendo muy, muy eficaz. Y en Valencia también, pues, las ocasiones se llegaba con cierta... A ver, el otro día, yo creo que son unos partidos que se pueden hacer una lectura similar. En Valencia no estoy achacando al Athletic que no diese todo lo que tuvo que dar en aquella semifinal, pero lo que se ve, evidentemente, es algo más allá de lo que es la finalización de esa jugada, ¿no? En éxito de gol. Y estás jugando contra un rival directo. O sea, la lectura del partido del no es que digas, no, es que tenemos 30 puntos, estamos haciendo como muchas... Es el encaje de todas las temporadas al final, ¿no? Es ese fútbol ficción que tanto nos gusta.
No, no, ahora, nos gusta, nos gustaría estar con 60 puntos ya, pero es lo que tenemos.
Claro que nos gustaría, pero el rendimiento deportivo pues es el que es. O sea, la salvación de la temporada, una salvación magnífica, era la final de Copa y no se ha producido. Entonces ya... Solo estamos en una competición. Ese es el único aliciente que puede tener el Athletic, que prácticamente ha estado viviendo en una competición toda temporada, excepto el mes que se han acumulado ahí todos los desafíos de Supercopa y Copa del Rey, ¿no? Entonces, ya te digo, yo no firmo nada a priori, no firmo ni un séptimo puesto tampoco. Quiero ver la evolución del equipo y las reválidas, en teoría, o sea... Voy a hacer un poco ahora el análisis contrario, es decir, necesitas puntos. Tienes que sumar y tienes que llegar a un hito de 60 y 61, 62.
A ver, los que van a dar 59,
sí, estamos hablando
falta
de 4 puntos, ¿no? Estamos hablando ahí, pero los golaverajes tienen muchísima importancia con los equipos de arriba. El golaveraje a favor lo tenemos con la Real Sociedad.
Y a ver con el Villarreal.
Y con el Villarreal tenemos pendiente. Claro, una de las bolas de posibilidad de UEFA Real la hemos perdido el otro día contra el Betis. O sea,
es que era un partido clave.
La distancia se ha hecho enorme.
Te ponías a 3 del Betis.
Claro.
En lo que ganabas tú y lo que dejaba de ganar el Betis.
El averaje, claro. Que ahora está empatado, que es perdido por la diferencia general de goles.
Sí, de diferencia de goles, porque el Betis está en un temporadón. Está en todas las competiciones. Ya vemos lo que ha sido el Betis. Pero el otro día, el domingo... Yo no vi a un gran Betis en el verde. Lo que vi es un Athletic que necesita hacer más para ganar un partido.
Pero tampoco vimos a un gran Valencia ni a un gran Betis y te ganan los dos.
Pero yo creo que el Valencia fue mejor equipo que el Betis el otro día. En el conjunto de los dos partidos, el Valencia para mí es digno merecedor del pase a la final, porque es así. Además, lo que cuentan en el fútbol son los bacalaos y no ha habido bacalaos. Y el otro día no hubo bacalao y si no hay bacalao no hay alegría.
Eso está claro. Iñaki, vía Europa, ¿cómo lo ves?
Mira, pues complicado, muy complicado. Yo un poquitín, yo creo que el partido del otro día era clave, el partido del Betis, porque habiendo ganado ahí al Villamarín, incluso no habiendo perdido, pues estabas en una posición mucho más cómoda de la que estás ahora, ¿no? Pues ahora, el problema que tiene Atleti es que esta temporada, vamos a decir, en las dos finales, vamos a excluir la de la Supercopa, pero en la final, en la semifinal de Mestalla, que te juegas todo al sí o no, pues sale que no, y el otro día en contra el Betis, pues lo mismo, te gana el Betis. Yo fíjate el baile que le dio el Betis en San Mamés durante muchos minutos al Atleti y acabó ganando el Atleti, ¿no? Pues yo creo que no sé quién hablaba, que en enero que había estado muy bien el Atleti, ¿no? Pues yo creo que le ha perdido gasolina, ¿eh? Y en el momento en que pierde fuerza, que pierde empuje, que no va a tope físicamente, pues se le ven muchas deficiencias, ¿no? Y no sé, yo creo que ojalá, desde mi perspectiva, es, claro, evidentemente que al final pueda entrar en Europa, pero yo diría que incluso me conformo con que llegue hasta la última jornada con opciones, o sea, que no haya el próximo domingo, dentro de dos domingos, ya no haya ninguna opción de cara a Europa para el Atlético.
Pues esperemos que así sea. Una pausa y seguimos en La Gabarra.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946-566-600 o entra en la web imqprevencion.es.
En Calzados Alonso, especialistas en calzado de caballero en Bilbao, nueva temporada llena de novedades. Con Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir el calzado que buscas. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa 2. Calzadosalonso.com.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Clínica Bilbao es centro pionero en Vizcaya en salud bucodental. Los que nos visitan nos lo dicen y nosotros estamos tan seguros de nuestro trabajo diario, la atención, seriedad y experiencia, que posiblemente seamos la mejor clínica dental de Bilbao, que es como decir, del mundo. Visítanos en Simón Bolívar 7 y en clínicabilbao.com o llámanos al 94-410-0606.
Seguimos en La Gabarra con Iñaki Ugalde, Koldo Ansoleaga y Endika Río. Y también con los oyentes en el 688-89-36-35. A ver qué dice, venga, vamos. Sacar los escudos. A ver, estáis diciendo que la renovación de Valenciaga la ha pedido Marcelino. ¿No puede ser que entre los técnicos que hay en Lezama gusten más o menos, piensen de esta manera? Que es una opinión que tienen los técnicos del Athletic. Pues hombre, se supone que es la decisión de la Junta Directiva y sobre todo el director deportivo. Siempre decimos lo de dar un puñetazo encima de la mesa para ir a Europa, y lo que pasa es que la mesa es más dura que la mano de los jugadores. Aún así, Betty Surecki nos dice. Pero el Atleti tiene que ir a por todas, porque luego se cobra según tu clasificación final. Es verdad que ahí hay un dinero que es importante en función del puesto y todo esto. No se renueva por merecimiento, sino por futuro rendimiento. No es un premio, es un contrato de trabajo de la temporada que viene. Hay que ir quitando viejas glorias, no vale decir que se ha ganado la renovación, no vale, hay que ser más empresario, dice. Si la vida útil de una máquina se acaba, se quita y otra nueva. Pues eso hay que hacer y tirar de los chavales. Y de paso reducir sueldos y salarios porque luego vendrán pidiendo subidas. Hombre, digo yo que la renovación de Valenciaga no habrá sido al alza, precisamente. Eso estamos todos de acuerdo, ¿no?
Y Valenciaga amortizado parece que no está.
No, no os entiendo. Yuri, desde que ha vuelto, no ha sido lo que era, pero dais por hecho que volverá a ser. ¿Por qué no dais por hecho que pueda ser capa el que era? Habrá tantas cosas internas que no sepamos. La renovación de Valenciaga, una más. Si aquí lo de capa, el tema es que no le van a renovar y cuando entre el próximo, que a lo mejor le interesa renovarle, supongo que tendrá su futuro ya cerrado. Ander Capa. Si aquí no estamos diciendo nada en contra de Ander Capa, si yo creo que debería jugar. O sea, yo estoy seguro que debería haber tenido minutos, pero es la decisión que han tomado. Bueno, hay un montón de mensajes, ¿eh? ¿Dónde están los que pedían el fichaje de Fernando Llorente? ¿Se acuerda uno por aquí? Yo no soy favorable de la grada de animación. Os voy a preguntar ahora por esto, ¿eh? Pero ya que estamos, he oído muchas críticas a que intentan dar una solución y ninguna a quien creó el problema, que fue la junta anterior, que no lo hizo cuando se configuraban las gradas en el nuevo campo. ¿Y cuánto nos va a costar la ejemplaridad de Valenciaga? 3,4 millones, se pregunta. No. Lo mejor de todo es que después de los dos partidos que hay ahora seguidos en casa, como no van a hacer pleno, va a quedar ya clarinete para los últimos 8 partidos que serán ya de pretemporada. Y como siempre, la transparencia de esta junta es la antítesis de lo que dijo. No informan de las renovaciones, ni de la grada, ni de estatutos, ni de elecciones. Uf, hay un montón de mensajes, ¿eh? Para eso se paga la cota y el sueldo los jugadores. Noveno puesto y temporadón, dice irónicamente. Igual la máquina no funciona como la vieja, por lo que decía el oyente anterior. Si cedes a Villalibre, tienes que traer a Codro. Bueno, aquí cada uno con su pedrada, ¿eh? Desde Santoña, ojo de lince, dice lo de Valenciaga, sin saber que sigue Marcelino, es incomprensible. Un par de ellos más, venga. Si es por rendimiento, Williams tenía que jugar. Pues ya juega. O lo hice por Nico, igual, no lo sé. Cuando renovamos a Iribar, Larrazábal, Julen, Ferrero y Raola, etcétera. dos partidos para Fekir, de lo de que le ha caído. Estaría bien que los que querían a Llorente podían hacer unas donaciones a Eibar para pagarle. 688-89-36-35. Lo de la grada de animación, que estamos otra vez con una asamblea extraordinaria a las puertas. No sé, es un proyecto distinto porque no va a haber obra, son 4.000 asientos, todo el fondo norte de abajo. A ver qué dicen los compromisarios. Iñaki, ¿tú crees que va a tener mejor respuesta que la que propuso el Izegui?
Pues no sé, yo a mí, sin tener mucho conocimiento, ¿no? Pero no me parece, o sea, que presenten un proyecto y la gente que está ahí, que tiene su sitio, que es, la cargan por el decreto, o sea, por decreto, o sea, porque vamos a hacer esto, los que estáis aquí fuera, es que yo lo veo complicado. O sea, me parece bien, que hayan recogido firmas, me parece bien que, como han conseguido lo que se recoge en los estatutos, pues que vaya a haber una asamblea extraordinaria para debatir el tema, pero así, ya te digo, sin conocer en profundidad el tema, el que propongan una solución que no se cuente para nada con la gente que ocupa habitualmente esos sitios, pues a mí de entrada eso no me gusta, no me parece bien.
¿Indica, Coldo?
Yo estoy un poco en la línea de Iña. O sea, me parece es difícil que, en el sentido de que se vaya a llevar a cabo o que la propuesta salga adelante. O sea, tiene un meritazo de la leche, la verdad, que haber reunido las firmas, porque es algo que no se había hecho en la historia, ¿no? Lo de que los socios llevasen una propuesta.
La sala de prensa José Iragorri fue una recogida de firmas de socios compromisarios, se llevó y se aprobó.
Vale.
Era el primer caso, este es el segundo. Jackie, Coldo, que tú has sido socio compromisario muchos años.
A ver, los estatutos del Atleti recogen unas realidades a través de las cuales el socio en este caso puede participar. Yo no sé realmente si ha sido recogida de firmas de socios o de socios compromisarios. Creo que ha sido recogida de firmas de socios.
Yo creo que sí.
Cuando fue la denominación de la sala de prensa José Igaorri, de la que yo fui parte, recogimos firmas de socios compromisarios. Las cuotas de participación necesarias no son las mismas.
Eran menos firmas.
Son menos firmas porque, claro, cada compromisario per se representa a 10 personas en la masa social. Entonces ahora la decisión queda en manos de la Junta de la Junta Extraordinaria, en este caso, de aprobar la propuesta que llevan una serie de socios, sea cual sea, en este caso la de la grada de animación, pues para cambiar la configuración del campo en ese sentido, ¿no? Y claro, y aquí está la jugada de las mayorías al final, porque claro, lo que decía Iñaki también un poco de la mano, ¿no? Yo veo una solución clara, es decir, gaste abono creo que es el que si no que me corrijan los oyentes, ¿no? Pero creo que los de gaste abono son los que se han movido en reclamo de esa gran animación, básicamente, ¿no?
Hay muchos, sí.
El motor principal, porque además pues, es el revelo generacional y encima meten mucho ruido, o sea, es una gozada escucharles y animar y demás. Entonces yo lo que veo más factible, yo me pregunto, ¿es necesario el hecho de tener la grada detrás de la portería de tribuna norte baja, como es el caso de la futura ampliación, que me he hecho yo un poco la idea, como detrás de la portería, ¿no? O quizás sería mejor coger la Herri Armalla y subirla y tener un fondo de tribuna alta bien dotado de capacidad de gente, ¿no? Al margen de que la afición rival esté al lado, porque yo creo que a nivel de seguridad y demás, esas cuestiones se pueden delimitar perfectamente dentro del estadio. Yo creo que sí, porque ahora, de hecho, pero es que ahora la grada animación es colindante.
Sí, pero no.
Con la afición
contraria. No es grada animación como tal.
Y cuando han entrado a funcionar es cuando no hay aficiones visitantes.
Sí, bien, pero quiero decir que desde el punto de vista.
Sí, pero ahora ya se puede. Ahora ya pueden venir.
Sí, ahora pueden venir, pero quiero decir que desde el punto de vista de seguridad, el Athletic, desde el punto de vista del campo, puede. Es decir. El problema normalmente de las aficiones rivales suele darse en la calle y es un problema público, es un problema de ámbito público. Ahí el Athletic no tiene nada que decir. Son los exteriores y será el Ayuntamiento de Bilbao en todo caso, o no sé exactamente de quién depende ese tema de seguridad. Pero a nivel de campo, la infraestructura se puede cambiar incluso hasta la ubicación de la afición contraria si es necesario. Me refiero a que posibilidades hay. Claro, ¿qué ocurre? Que en el diseño del campo anterior, que yo no veo tan responsable a la Junta anterior, no sé, tendrá su cuota, quizás su grado de responsabilidad, quizá yo también como ex socio compromisero que soy y acudí a aquellas reuniones, porque la decisión del nuevo campo con la disposición de las gradas de animación en las esquinas, eso es responsabilidad de todos los que votamos a favor de aquel nuevo campo. no solo de una junta directiva que está en un momento concreto, como pueda ser ahora la del ICEGI, ¿no? Quiero decir que ahora, en este caso, pues aquella primera propuesta que hacía esta junta directiva, yo creo que era todavía peor, porque aquella sí era una propuesta en la que el club decía, hacía como distinciones entre socios, estaba perjudicando a unos socios que estaban con sus derechos consolidados detrás de la portería, obligándoles a trasladarse en caso de que hubiera sido aprobada el fondo de animación. Pero bueno, siempre esas instancias de, es decir, hay como dos reflexiones que hay que hacer en esto. Es decir, lo que es bueno para el club, la primera reflexión es reconocer entre todos los socios. ¿Es bueno para el club tener una gran animación con unos perfiles de edad concretos, con posibilidad de que vaya gente joven, etcétera, etcétera? Sí, bueno, pues a partir de ahí vamos a poner de nuestra parte todos los socios y en la medida que seamos afectados, pues el club tendrá que tratar de compensar esa afección por esos derechos que tienen adquiridos los que llevan tiempo ahí.
Nos recuerda un oyente que según los estatutos del Athletic se puede mover de localidad a un socio por necesidades del club.
Bueno, las cámaras de televisión son una realidad. También. Y lo han hecho así, porque las cámaras de televisión, no digo en el campo actual, con esos mismos estatutos, o sea, había momentos que la televisión, que es la que manda en todo este negocio, pues instaba a ocupar localidades quizá que eran de socios y sí. Es que claro, los derechos individuales de los socios, de una minoría de socios en este caso, no pueden prevalecer sobre el resto, es evidente. Pero quizá el diseño del campo hay que considerarlo en una globalidad, no solo en una afición rival que está en una esquina y una serie de...
Claro, los afectados de la tribuna norte baja dicen, bien, es para todos, pero ¿por qué vamos a salir perjudicados los que estamos en esta zona? Nos levantamos todos de nuestro asiento, ponemos ahí la grada de animación y reasignamos todas las localidades.
Eso es un poco matar moscas a cañonazos. Yo creo que la posibilidad...
Digo que es lo que es su propuesta.
Ya, bien, perfecto, sí. Bueno, al final será cuestión de que se debata y pero yo creo que la reflexión que habría que hacer como club, y tendría que ser una reflexión abierta, es ¿necesitamos tener una grada de animación? ¿Sí o no? Esa es la primera pregunta. Y si acordamos los socios que es necesaria esa grada de animación con un perfil de edad y una serie de circunstancias, ¿vale? No digo porque les premies porque tengan que estar con unos bombos y unas banderas animando. Yo creo que la animación es responsabilidad de todos.
Sí, nosotros. Se ha hablado de puede ser grada popular, grada animación, grada joven.
Grada joven, sí, pero quiero decir que al final que tengas un punto caliente de donde salga la animación es como nosotros cuando nos desplazamos a un campo foráneo, cuando somos afición rival. Solemos estar en minoría, pero metemos más ruido que nunca porque vas como con más
sí,
intención, ¿no?
Sí, o sea, cuando vienen fuera.
Ese punto caliente
fuera
hace
también,
falta.
Sí,
ese
sí.
Punto caliente hace falta.
Le voy a despedir a Iñaki Ugalde, pero quiero que me diga si está preparado para la asamblea extraordinaria de la grada de animación y la de reforma de estatutos, Iñaki, que todavía está en el aire y que puede ser decisiva a la hora de que algunos candidatos den el paso o no de aparecer.
Y ha dicho, ¿no?, que tenía tres grandes proyectos y le quedaban por cumplir dos. Bueno, pues yo supongo que pues también se ha oído que no estaría mal igual que presentas la dimisión ya de antemano para ir adelantando un poco todo el proceso electoral, pues para que el tema del entrenador y eso se pudiese dejar más zanjado. Bueno,
no tiene
hay
pinta
para todo eso. Es. Pero te quiero decir que no, que yo creo que él va a seguir el sobre todo el tema de la grada de animación, que se ha implicado mucho también de los estatutos. Pero bueno, tampoco da la sensación como que todo va a ser muy acelerado, ¿no? Que después de pues tres y pico, tres años, tres legislaturas, algo más, media legislatura, pues al final se va a hacer todo, no sé si deprisa o corriendo, pero se va a hacer muy muy al final todo y igual son temas importantes para el club, ¿no? No sé, yo creo que tiempo ha habido hasta ahora, pero lo que significa es que son los dos son asuntos complejos.
Te liberamos ya. Iñaki Ugalde, gracias por participar en la Gabarra. Agur. Dejamos a Iñaki Ugalde, pero me quedo con Endika y con Koldo hablando de otras cuestiones a vuelta de pausa.
Radio Popular, Herri Irratia.
Disfruta de un estupendo día o fin de semana en Oncha Extreme, un magnífico parque de aventuras en un entorno único entre Ochandio y Oleta. Oncha Extreme, naturaleza, aventura y diversión para todos los públicos. Contacta en onchaextreme@gmail.com o en el 633-4689-47. Oncha Extreme, bici, aventura, Ochandio, Oletan.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramari. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco, nos avalan más de 70 años de experiencia. BAM, tú eliges, elige bien, matricúlate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Panes, empanadilla, choripanes, paninis, bocadillos en la panadería y panadería Saidani. No solo te los damos calentitos del día, sino con un trato como en casa. Y tenemos las palmeras más ricas, ¿cuáles? Las auténticas palmeras de Goizalde. La panadería y panadería Saidani. Estamos en Bilbao y Iparraguirre 5 y Colón de la Reategui 44.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
El mejor jamón ibérico de bellota y los mejores embutidos ibéricos desde Extremadura directos a tu mesa.
Y a los mismos precios del año pasado.
Llévate un Eurojamón o paleta por pieza y Eurojamón te lo lonchea gratis. Disfruta ya aquí del mejor sabor ibérico extremeño. Haz tu pedido a precios de fábrica en eurojamón.es o llámanos al 924-248-961. Ya sabes, mantenemos los precios.
Venga, recta final de nuestra gabarra. Enseguida vuelve José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Tenemos mucha actividad en los despachos de Ibaigane preparando esas asambleas, tanto la de la grada de animación como la de la reforma de estatutos. Y recordemos que, en principio, en junio, tiene que haber elecciones a la presidencia rojiblanca y que ahí tenemos unos cuantos nombres. Ricardo Barcala, que sí, que ya ha hablado sobre el tema. Iñaki Arechavaleta, que no lo ha confirmado, pero que, bueno, se da por hecho. Lo de Jon Uriarte apunta a ello, pero habrá que esperar. La opción de Fernando García Macua, que valoraban algunos, parece que se deshincha cada día que pasa. Y ya veremos si todavía aparece algún nombre más. Estamos todavía a 15 de marzo. Y claro, es cierto que si no se aprueba la reforma de estatutos, con ese 5% que se tiene pensado para los que quieran dirigir el club, que avalen con ese 5% del presupuesto, ahora mismo no habría que presentar nada. Luego otra cosa es que tengan que hacer las cosas bien, porque si no se puede ir evidentemente contra cualquier rector, aunque no hayan tenido que avalar. Pero es un peso que se quitan de encima los candidatos que no tengan que poner 15 kilos o 7 kilos o lo que toque en su día.
Pues evidentemente. Y el riesgo entonces que corren las candidaturas es el perder las elecciones o no recoger los avales suficientes. De todas formas, a mí 4 o incluso una quinta candidatura ya me parece... es decir, no quiero una candidatura de consenso porque no me parece sano. En este momento no me parece sano. Yo creo que tendríamos que coger el mundo de las elecciones en términos de sanidad y de que se propongan propuestas reales, diferentes.
Alguno dirá cuantas más, mejor.
¿Sabes? No, pero es que tenemos tantos argumentos para presentar 4 candidaturas e incluso una quinta diferente. O sea, es decir, sí, se me ocurre una. Extranjeros para el Athletic, por ejemplo, eso puede ser una candidatura muy interesante para ver el peso que pueda tener.
Bueno.
Pero no creo que nadie en su sano juicio esté por la intención de perder una posibilidad de... Es decir... Esas candidaturas...
Hombre, el que salga con eso no va a ganar, pero a lo mejor quiere poner el debate encima de la mesa.
Pero es que igual que no pasa ni
no
el corte...
Veo,
pero
no
igual,
veo yo a nadie, ¿eh?
Pero normalmente no pasaría ni el corte de los avales.
Seguramente.
Decir, entonces, gratuitamente nadie va a arriesgar de su dinero para la campaña electoral.
El corte de los avales y de las firmas, ¿eh? Que cuanto más gente haya con más candidatos... Las firmas
claro,
se separan un poco y hay más firmas a repartir. Yo estoy un poco con
a ver si nos va a sorprender.
Los avales me refería a las firmas del precandidato para ser candidato.
Yo creo que
el
aval es a nivel de dinero, por los nombres que hay, yo creo que tienen pasta como para avalar. Es mucha pasta, pero llegado a saber, yo creo que ese no sería problema. Ahora, las firmas ya es otro asunto, pero estoy con Coldo en el sentido de tres candidaturas. Yo creo que hay margen ahí para debatir y para presentar proyectos diferentes. A 4 o 5 y es que se me escapan un poco de las manos, y eso, estoy con Coldo en el sentido de que tampoco hay tantas diferencias, o no somos tan amplios o tan grandes en el sentido de que haya tantas diferencias entre unas posturas y otras. Yo creo que esos tres me parece ya un número majo como para presentar una debate y hablar y proponer cosas que sean diferentes y elegir.
De todas maneras, a mí me da un poco pena todo esto porque estamos en marzo, ¿eh? Estamos a 16 de marzo y estamos hablando del final de la temporada. Como ya deportivamente parece que el Athletic está en declive, acabamos de disputar una semifinal de Copa del Rey y estamos hablando de posibilidad de candidaturas de elecciones. Es como dices, pero a ver, la temporada, ¿cuándo termina? Antes terminaban en junio, ¿no? Y estabas ahí como intentando luchar. Este año termina en mayo, por las circunstancias que sean.
Bueno, lleva ya unos cuantos años acabando en mayo.
Pero es una pasada que en marzo ya des por que quede en un segundo plano la cuestión deportiva en el Athletic. Es una desgracia.
Hombre, por desgracia, las cosas no invitan al optimismo. Pero bueno, yo insisto en que ganando los dos próximos partidos en casa, yo creo que hay gente que va a recuperar la ilusión. Algunos no, pero
la gente está un poco montaña rusa cada vez en el fútbol y con toda la vida en general. O sea, después de ganar el Levante al último en casa, que es lo que tienes que hacer, la gente estaba ya diciendo muy, muy optimistamente Europa es posible, y por perder con el Betis, que al final es un equipo que bajo mi punto de vista tiene una plantilla mejor o que entraba dentro de lo común, a pesar de que era un partido muy importante, pues ahora ya que se reduzcan las opciones prácticamente, empezar a hablar de Ibiza, vamos, por así decirlo. Eso no.
Bueno, que nos tenemos que ir recogiendo y me tenéis que dar un resultado de cara al partido de pasado mañana en San Mamés frente al Getafe. A ver, ¿cuál don Soleaga?
4-0.
4-0.
Sí. Getafe va bien en la clasificación, ¿no?
No, muy bien no va. Se van a encerrar, pero bueno, vale.
Por eso digo.
Venga, 4-0 y jugador clave.
Íñigo Martínez, como no podía ser de otra manera. Que no va a estar. Va a seguir siendo clave para echarle de menos.
Oye, allá tú. Indica Río.
Vamos a decir un 2-0 y vamos a ver el primer bacalao en liga de Nico Williams.
Nico Williams, 2-0, jugador clave. Mira, ya que Ugalde se nos ha escapado, pero bueno. Indica Condo, gracias por vuestra presencia en La Gabarra. Hasta la próxima, cuidarse.
Es que ricasto todavía en chule y beba ahí.
3 de la tarde, cerramos nuestra gabarra, pero no el Oye Cómo Va, ¿eh? Ahora viene José Luis Blanco con su Vizcaya Juega. Hasta las 4, Oye Cómo Va.
Oye Cómo Va.